tarde, buenas tardes. 7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, Onda Media. Hoy ya saben que como cada miércoles tenemos nuestro especial del filial. Hablaremos con uno de los máximos goleadores del filial, como es Mamá. También tenemos nuestro especial La Sonrisa Danone. Hablaremos con Rombu, nuestros amigos de Rombus que vendrán aquí a los estudios para analizar no solo la situación del Español, sino también, por supuesto, para hablar de Rombus. Pero al principio del programa vamos a hablar, por supuesto, del primer equipo y de la buena noticia de la recuperación de Paco Montañés, que en unos instantes lo vamos a escuchar en rueda de prensa. Pero a mí me gustaría, después de todo lo que se habló ayer en la tertulia, ya no del derbi, porque creo que lo del derbi está absolutamente olvidado, me gustaría, sobre todo porque yo agradezco a muchísimos oyentes que a lo largo de la tarde de ayer, de la noche de ayer y de la mañana de hoy me hayan recordado lo que yo ayer, de manera pues así, impulsiva, lanzando el órdago de las palabras de Sergio cuando él se inculpó de la derrota frente al Barcelona, yo dije, no, es que Aguirre nunca lo había hecho. Bueno, y a partir de ahí, pues muchos oyentes pues me enviaron a través de Twitter o a través del Facebook trozos de prensa donde Aguirre hablaba de este tema. Alguno se lo ha tomado mal, es decir, yo creo que hay gente que a veces no sé si tiene o no mucho sentido del humor, o se toma la vida de una manera pues como muy a la tremenda. Miren, a mí Aguirre me da lo mismo. Yo cuando comenté ayer el tema de los puntos, porque hoy parece que en algún otro medio de comunicación han apuntado que Sergio puede acabar con más puntos que el año pasado, a mí me parece perfecto. Y yo, además, sigo manteniendo que vamos a acabar con más puntos que la temporada pasada. Pero maticé, a pesar de que a mí me va la marcha y que a la mínima que me sacan el capote yo entro, pero es que yo también veo que los demás entran igual. Que no soy el único que a la mínima que le dicen ¡hey, hey! Entra. Y hay otros que yo creo que les gusta más que yo, o por lo menos se sienten tan ofendidos como yo. Yo no... Bueno, la palabra ofendida no creo que sea la más adecuada, la palabra ofendida en este caso, sino que entran al trapo. Yo entro al trapo porque me encanta, me gusta, pero no lo hago de manera digamos negativa, en el sentido de estar cabreado, de estar enfadado. Todo lo contrario, me gusta debatir, me gusta discutir. Y entonces ayer Román me lanzó un órdago perfecto por el tema de Aguirre, cuando yo dije, no, Aguirre nunca había pedido o se había responsabilizado o había pedido perdón por lo que había pasado en un terreno de juego. Pero que me da lo mismo Aguirre, de verdad, que me es indiferente. Que contra más la gente se vaya metiendo, se vaya liando con este asunto, yo seguiré el hilo, porque me gusta y ya está. Yo quiero que el Español, que mi equipo, que Sergio, porque yo a Sergio sí que lo defiendo, porque creo que estamos haciendo un buen equipo y al final saldrán los resultados, a pesar de que ahora tengamos 4 puntos menos, pero esta lectura de tener 4 puntos más, 4 puntos menos, no la he sacado yo. Esta lectura la han sacado los que siempre están en contra del entrenador, en contra de Sergio, que Aguirre era un dios para ellos. Bueno, pues a mí me parece perfecto, porque cabemos todos, los aguirristas, los no aguirristas, los gonzalistas, los no gonzalistas, los pochettinistas, los no pochettinistas, no lo sé, es igual. Pero que yo lo que quiero es sacar más puntos que el año pasado, pero no por Aguirre, sino por Sergio y por el equipo. A ver si nos aclaramos todos un poco en todo este tema. Me encantaría. Ahora tenemos 14. Ya me lo han dicho. 4 menos que el año pasado, que ya lo sé. Que ya lo sé. Pero yo puedo hacer otras lecturas, ¿eh? Como ayer también se hicieron. Aguirre hace, desde la jornada 6 a la 19, solo 11 puntos. A lo mejor resulta que si llegamos a los 22 o a los 23, Sergio, de la jornada 6 a la 19, es posible que haya hecho 17, 18, 19 puntos. Por lo tanto, tampoco le demos tantas vueltas al tema. Lo importante es tener los puntos. ¿O es que alguno se va a cabrear y le va a sentar mal, como ayer decía Ángel Sánchez Bergadá, que ya le tienen la guillotina puesta a Sergio a la mínima que se pueda, desde el primer día, desde la pretemporada? Pues yo por ahí no entro. Yo por ahí no entro. Y lo he explicado muchas veces. Mi famosa conversación en Garós la temporada pasada, cuando empezó Aguirre la temporada en el Pirineo, el primer año que estuvimos en el Pirineo, que dejamos Perelada, mi conversación con él. Y la expliqué. Y el apoyo que le di al entrenador desde el primer día hasta la sexta jornada, hasta el famoso día del Villarreal. A partir de ahí, para mí, empezó el declive. Pero repito que eso es una opinión personal. Y esa opinión creo que puede ser tan válida como cualquier otra. Entonces yo de verdad que agradezco a todos los fieles seguidores de este programa, aunque sean detractores míos o del entrenador, bueno, pues que sigan escuchando y que me envíen estas cosas. Porque como ayer dije, si alguien me demuestra que Aguirre pidió perdón o asumió una responsabilidad, rectificaré, rectifiqué el día de Elche. Él dijo que la culpa había sido suya, etcétera, etcétera. Bueno, pues rectifiqué. Pero no me sirve el día del Sevilla, el 3-0 del Sevilla, en el Sánchez Pizjuán, cuando los tres goles no los marcan, creo que en 20 minutos, si quedamos 3 o 4-0, es igual, tampoco me importa mucho. Porque ya estábamos en los últimos 8 partidos de Liga después del Málaga. Sirve una rectificación, sirve una inmolación cuando estás en una situación donde necesitas los puntos para algo que, según Aguirre, era la salvación. Pero creo que en este caso la inmolación, sabiendo que pierdes en el campo del Barcelona, es que además, ahora recuerdo algo que puede desmontar todo esto. Cuando perdimos con Aguirre en el campo del Barcelona, creo que fue 4-0 en la primera parte, Él no se culpó de nada. Y nos metieron 4 en la primera parte. Y no quisieron meter más porque no les dio la gana. ¿O no se acuerdan ustedes de ese 4-0? Ahí él no asume la responsabilidad. Y Sergio la asume en ese partido. A mí me vale más eso. También me vale lo del Elche, ¿es cierto? También vale lo del Elche. Porque en aquel partido fue canalla, canalla. Pero bueno, es que este año ha sido igual en Elche. Yo no sé si es que, como está Corominas allí, nos alegramos todos de ver a Coro y hacemos todo menos jugar. Pero bueno, que les vuelvo a decir lo mismo, que lo importante de todo es conseguir de aquí a final de la primera vuelta, que nos quedan 5 partidos, 3 en casa y 2 fuera. Si hacemos 10 puntos, nos metemos con 24. Y esos 10 puntos son posibles. Si hacemos 8, que también son posibles, igualamos. Yo no quiero ser tan negativo como son algunos, porque yo creo que la realidad de este equipo en casa nos hace ser positivos, nos hace ser optimistas. En casa, por ejemplo, Granada el domingo, Eibar el día 4 de enero ya. Del Celta aún no se sabe el horario, pero será supongo 16, 17 de enero. Nos ha de ser optimista. Y luego fuera tenemos el día 20 el Rayo Vallecano, y ya está, el día 10, ese ya no lo cuento, que es el del Madrid. Fíjense ustedes que a lo mejor somos el equipo capaz de romper la racha del Madrid, que lleva creo que 17, 18 partidos seguidos ganados entre Copa del Rey, Liga y Champions. Pero ganados, no empatados, ganados. Bueno, pues a ver si nosotros en el Bernabéu damos una sorpresa. Que es difícil, por supuesto. Pero sacar, hombre, Ganar dos partidos en casa de los tres, empatar uno y empatar en Vallecas son 8 puntos. Son los 22 del año pasado. No lo veo tan difícil. Sinceramente, no lo veo tan difícil. Hombre, claro, si nos ponemos, repito, como algunos oyentes y algunos parecen que deseen que fracase Sergio, pues a lo mejor, claro, sacamos 3 puntos sobre 15, nos quedamos con 18, ahí con 17. Bueno, pues a lo mejor hasta con 17 puntos no estamos en zona de descenso. Porque les recuerdo que hay 4 equipos con 10 puntos. Que es, uno tendría que hacer un balance de los últimos años, pero el año pasado la salvación estaba con 12. El anterior estaba también con 12 o 13. Y este año está con 10. Este año con 10 puntos te salvas. Ahora, si se acabara la liga. Es decir, que el nivel para acabar la temporada con 36, 37 puntos es posible. Es posible. A no ser de que los de abajo den un salto impresionante. Pero, por ejemplo, este fin de semana el Almería juega con el Madrid. Almería-Madrid. Teóricamente, el Almería no va a ganar. Y por lo tanto, ya hay un equipo con 10. El Córdoba juega en casa con el Levante, que tiene 13. Luego no sé, el resto de equipos que están abajo no recuerdo contra quién juegan, porque no tengo aquí el calendario. Pero yo, de verdad que yo no lo veo tan complicado como lo ven algunos. Que teníamos que tener más puntos, los dos del Málaga, los dos del Depor, sí, es verdad. El resto, ni me fijo yo. Porque no creo que sean tan claros como estos partidos. Ya del Depor, recuerden que fue escandaloso. Ya me están diciendo, Depor Elche. Que no está nada mal. Que el Depor está abajo también. Es decir, que a lo mejor acaba esta jornada con el descenso en 11 puntos o con 12, igual que el año, bueno, el año pasado habría que ver en la jornada 15 cómo estaba el tema del descenso. Pero que de verdad que no seamos tan, a veces tan agonías en este en estos temas. Hombre, si nos viniera ahora Barcelona, Madrid, Atlético de Madrid, Sevilla, Valencia, dirías, uff, peligri. Pero yo confío en este equipo, y más jugando en casa. Me da más miedo el Rayo fuera de casa, eso sí, porque es que llevamos una racha negativa fuera de casa enorme. No ganamos desde el 25 de marzo. Desde el 25 de marzo. Claro, son muchos partidos, ¿eh? Son 4 de Aguirre y 6 de Sergio. Son 10. Son muchísimos. Y de todo, bueno, hemos sacado 2 de 30. Con la estadística es demoledora, ¿eh? 2 puntos de 30 en los últimos 10 partidos fuera de casa. Somos el peor equipo y de calle. Hasta el Córdoba, que es el colista, ha sacado más puntos que nosotros fuera de casa. Hasta el Córdoba. Bueno, que ya no es colista, que creo que con la victoria superó al Depor y no sé a qué otro equipo está por ahí bajo. Claro, es complicado, ¿eh? Por eso creo que tenemos que ver las cosas como más alegría. No verlas siempre tan negativas como lo ven algunos. Pero repito que la comparación que hacíamos ayer con el tema de los puntos no es por Aguirre, porque podía haber sido con Pochettino. Pero siempre se compara a la anterior. Pues no podemos estar comparando 20 temporadas. No podemos. A Pochettino se le cesa con 9 puntos. Colista con 9 puntos. Más o menos en la jornada, sí, en la jornada 14 me parece que fue. Luego viene Aguirre, coge el equipo, y puntuamos en Granada, que fue un empate a cero. El famoso buen trabajo, hijos de... Que a todos nos hizo gracia, pero a lo mejor ahora lo hubieran sancionado por decir lo del insulto, aunque fuera de maneños. Mírenlo de una manera más, más optimista. Si luego hay que comerse lo que estoy diciendo, me lo comeré. De verdad que me lo comeré. Pero creo que, lo sigo diciendo, tiene más calidad que el año pasado. Creo que poco a poco, y quiten el 5-1 si quieren, las cosas van a ir mejor y estoy convencido que irán mejor. Pero estoy convencidísimo que irán mejor. También es verdad que si no me lo creo yo, difícil que yo les dé una explicación o les dé una, digamos, una, no sé cómo explicárselo, un que les dé más ánimo o una insufla de optimismo, porque es que si no sería difícil hacerlo. Entonces, como yo me lo creo lo que les estoy diciendo, espero que ustedes también se lo crean y yo intentar transmitirles pues esa parte pues de positivismo que creo que todos debemos tener. El domingo tenemos que ganar a Granada. No será un rival fácil, porque lleva al Granada 10 partidos sin ganar. 10. Desde la cuarta jornada no gana. Ha hecho 4 puntos de 30. 4 de 30. Es decir, en la... Ahora tiene el Granada... Tiene 12 puntos, me parece. Pero es que a veces... El problema es que como no tengo aquí la clasificación, también les hablo de... Pero creo que tiene 12... 12 o 13, no, 13 tiene, me parece, que al puntuar el otro día tiene 13, es decir, que si nos gana nos supera. Pero claro, estamos hablando de que nosotros en la cuarta jornada teníamos un punto. En la cuarta jornada teníamos un punto nosotros. Y ellos tenían 8-9 ya. A veces va por rachas todo esto. Y ahora estoy convencido que vamos a conseguir una buena racha de estos 5 partidos que nos quedan. Yo no quiero hacer ningún tipo de apuesta sobre cuántos puntos sacaremos en estos 5 partidos antes de acabar la primera vuelta, pero me conformo con... Si hacemos 8 para llegar a los 22, ya estaría bien. Que serían 2 victorias, 2 empates y una derrota. No está mal, ¿no? Hombre... A veces sería mejor 3 victorias y 2 derrotas. Pues serían 9 puntos. Vamos a esperar. Lo que pasa primero el domingo, que lo primero el domingo. Ante el Granada. Y además es un día donde se nos va a mirar con lupa por el tema de la animación, porque si ha habido 5 de los 9 campos que han sido... o van a ser multados teóricamente por parte del comité de competición, porque Antiviolencia lo ha denunciado y lo lleva al comité de competición, esta semana serán otros 9 campos. Yo confío en que tanto la curva como la peña juvenil, que son los grupos de animación, se inventen algo, porque seguro que se van a inventar alguna cosa para que lo que se quiera decir se diga de una manera, pero que sea lo mismo, pero de otra forma. Yo sé que el club ha hablado con tanto la curva como la peña juvenil. A ver, también les digo una cosa, creo que ahora, a raíz de lo que pasó en Madrid, se mira todo con lupa. Y que hemos pasado de permitirlo todo a no permitir nada. Creo que hay un término medio en todo. A mí no me gustan los insultos. Y lo he dicho muchas veces aquí. A mí lo del P Barça, eso no me gusta. No me gusta. Ni tampoco. Pero ellos hacen lo mismo. Es que en el fondo ellos hacen lo mismo. Pero no lo justifico. No lo justifico. Porque recuerden que el comité antiviolencia va a enviar al comité de competición los gritos de P español y odio español por los gritos del otro día. Pero que yo no justifico que nosotros lo hagamos, ni que ellos, y que como ellos lo hacen, nosotros también. No. Creo que no es, que no está bien, que hay muchas maneras de animar. Que hay que animar al equipo, y no se tiene que animar al equipo insultando a los demás. Pero repito que solo es una opinión personal. Que la curva y que la peña juvenil haga lo que les apetezca, pero que piensen que si se producen insultos, nos van a sancionar. Al club. Y el club no está ahora para pagar 3.000, 4.000, 5.000, 50.000, 100.000 euros porque cuatro les diga, a nosotros nos da lo mismo y venga, que el insulto es libre. No es bueno. A lo mejor esto lo que hace es cambiar los gritos de ánimo de muchas aficiones. Vamos a ver si es cierto que el comité de competición sanciona de la misma manera si nosotros hacemos o gritamos lo que nos gritaron a nosotros, también le sancionan a ellos o a cualquier otro club. Que no se va a producir, no, es que a los grandes de una manera y a los que no somos tan grandes se nos va a medir por otro rasero y cataclá, como siempre suele pasar. Hay en algunos campos que tiran cabezas de cerdo y tiran mecheros y no pasa nada. Y nosotros, porque un día se tiró una mandarina y le pegó a Brito, que bueno, que aquello también fue un poco cómico, nos cerraron el campo. Por eso digo que hay que mirar por el mismo rasero a todos. A todos. Y he puesto ejemplos de hace 20 años, pero la mandarina y el cerdo. Y la cabeza de cerdo, para todos. Pero bueno, por cierto que el Granada, según indica Ángel Sánchez Vergara, tiene 12 puntos. La clasificación está así, por la cola, ¿eh? Elche 10, Depor 10, es decir, que depende de muchas cosas, el descenso puede quedar en 11 puntos, o en 10 también. Porque juegan Deportivo Elche, Córdoba-Levante, Córdoba tiene 10, Levante 13, y luego está la Almería, que tiene 10 puntos, que es el colista es el Elche, que juega contra el Madrid. Es decir, que según qué resultados, si pierde la Almería y empatan Elche y Deportivo, se quedaría con 11 puntos. Y si nosotros ganamos, que estoy convencido que vamos a ganar, dejaríamos el descenso a 6 o 7 puntos. Hay que ganar. Recuerden también para el domingo esa diada popular completa para que la gente vaya al estadio, que les voy a recordar antes de hacer nuestra primera pausa y escuchar a Paco Montañés. El Español, con la colaboración de la Federación Catalana de Peñas y los grupos de animación del estadio, la Curva y la Peña Juvenil, han preparado una fiesta popular completa para la previa al transcurso del partido Español-Granada del próximo domingo a las 12 del mediodía. En concreto, el club ha organizado una serie de actos y previsiones para facilitar e incentivar una jornada muy familiar alrededor y dentro del estadio de Cornellà Prat. Cada socio infantil podrá comprar dos entradas para amigos o familiares, también de la categoría infantil hasta 14 años, por solo 5 euros. El horario de taquillas será el sábado de 10 a 2 y el domingo a partir de las 10 de la mañana. Esto va para mi compañero Enric Soto. A nivel del ticketing, el club dispone de precios especiales para colectivos numerosos, tanto relacionados con peñas oficiales en el de Barcelona, de Cataluña, sean del club o entidades sociales, deportivas o culturales. Los interesados también pueden poner un correo a info@fcpe.cat o a través de tickets@rcdespañol.com para conocer las promociones especiales para estos grupos. A través del ticketing también ya saben que se pueden conseguir las entradas. Precio no hay precios especiales para entradas en este caso. Y también habrá una fanzone infantil con diversas actividades a cargo de monitores que también pintarán de blanqueazul las caras de todos los niños que lo deseen. En este espacio se preparará un pequeño desayuno para todos los niños que asistan. A partir de todo esto, repito, de las 10 de la mañana. Delante de RCD Steel Shop, del estadio de Cornellà-Prat, se instalará un stand para llevar a cabo la jornada solidaria del libro Perico, en el que cerca de 20 autores de libros de temática perica firmarán sus obras que estarán a la venta. En concreto, estarán presentes la mayor parte de autores de libros pericos publicados en este siglo XXI. Estaré yo también, pero yo solo podré estar media hora, de 10 a 10 y media, porque a partir de las 11 ya empezamos la transmisión de Tiempo de Juego Español. Los beneficios de la venta de los libros de esta jornada irán destinados a fines solidarios y en concreto a la maratón de TV3. Así que ahí lo tienen todo presto y dispuesto para que el próximo domingo todos, y digo todos, estemos en Cornellà-Prat.
DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
Especial si conserves d'anís, la marisqueria en casa.
Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos vamos a tomar nuestra primera estrella hoy a la salud de Paco Montañés, que ya está recuperado y que posiblemente el próximo domingo esté ya en la lista de convocados, o el sábado en la lista de convocados para el partido del domingo frente al Granada. El titular no será, pero sí en el banquillo. Ahí estará Paco Montañés, que ha reconocido que lo ha pasado mal y que ya se han tomado todas las medidas para que no vuelva a suceder el tema de las recaídas en sus lesiones. Pues a la salud de Paco Montañés, que vamos a escuchar ahora, nos tomamos nuestra primera estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Escuchamos a Paco Montañés cuando le preguntaban por su lesión y si el equipo está ya recuperado de la derrota frente al Barcelona.
Nada, ya me encuentro muy bien. Hemos hecho un gran trabajo, bueno, sobre todo el departamento médico, ¿no?, conmigo, porque bueno, lo he pasado bastante mal con estas lesiones y me han recuperado muy bien y ya ahora me siento bastante seguro entrenando. Y bueno, el equipo ha sido un palo, ¿no?, esta semana perder contra el máximo rival, ¿no?, que nos metieran 5, pero bueno, yo creo que hicimos una muy buena primera parte, el equipo estuvo muy bien y nos podíamos sentir orgullosos de esa primera parte. La segunda parte ya pues fue muy difícil, ¿no? Se nos vino todo abajo. Lo que pasa es que bueno, el fútbol tiene estas cosas que ahora, mira, viene el Granada, nos hemos de centrar plenamente en el Granada y es un partido muy importante para nosotros y para la afición para ganarlo.
Hola, buenos días. Ha trascendido que lo tuyo era un problema, bueno, pues que podía tocar un nervio ahí, la lesión, que podía ser una cosa complicada. ¿Ahora el riesgo ese es cero o tienes que estar muy, muy vigilante para que no se reproduzca?
Bueno, ahora nos hemos asegurado bien, ¿no?, de que eso no vuelva a pasar. Bueno, nunca sabes, ¿no?, si te puedo volver, pero pues, lo que tenemos que tener es plena confianza y sobre todo yo en que no me va a volver a pasar. Sí que es verdad que bueno, lo he pasado mal porque era una molestia que empezaba a entrenar y otra vez me venía, ¿no?, y me daban esos pinchazos que no me dejaban estar bien físicamente, pero ya te digo, ahora ya llevo desde la semana pasada trabajando fuerte y me siento bien, me siento, no sé, físicamente con fuerzas y tengo esta semana otra vez para darle caña al físico y para estar plenamente bien para el fin de semana.
Eso es lo que te quería preguntar. Estamos viendo el regreso de Héctor Moreno, que es otra historia, lleva muchos más meses y él es por poco. ¿Tú estás para volver ya el domingo 100% o no? ¿También necesitas tus minutos?
No, yo estoy físicamente, estoy 100% para jugar el domingo. Sí que es verdad que, bueno, que a todos los jugadores pues necesitan esa continuidad de partidos para estar a un nivel más alto físicamente, pero bueno, yo me encuentro bien y físicamente y de piernas y sobre todo también mentalmente seguro de que no me va a pasar nada. Entonces yo, para mí, estoy 100% fiado y en plenas actitudes físicas para jugar.
La primera es, llevas varias jornadas que parece que no acabas de arrancar porque hay pequeñas molestias, pequeñas tonterías que te están impidiendo conseguir la regularidad que imagino que buscabas. ¿Cómo estás viviendo todo este proceso?
Bueno, no ha sido una situación difícil para mí y también para los compañeros y para el servicio médico, porque es eso, ¿no? Cuando parecía que ya estaba bien, volví a entrenar y me pegaba un pinchazo que me tenía que salir. Entonces, eso pues nos ha puesto un poco nerviosos, ¿no? Porque, claro, yo también, me siento, cuando no juego, ¿no?, me siento bastante mal y lo que quiero es entrenar y estar con el equipo, y nunca en mi vida me había pasado una situación así de eso, ¿no? De pasar estas semanas, unas cuantas semanas apartado del equipo. Entonces, ya te digo, espero que no me vuelva a pasar. Hemos trabajado mucho y el cuerpo médico se ha centrado mucho en mí y han estado encima mío y pienso que eso va a ser agua pasada y ya no me va a volver a pasar más.
Y desde el desconocimiento, no sé si ha visto algún plan específico, no sé si de prevención por las pequeñas tonterías que vas arrastrando toda la temporada.
Sí, bueno, ya desde el principio, ¿no?, se me ha puesto un plan específico, ¿no?, para mí, pero bueno, esto también afectó al nervio, o sea que no era algo ya muscular, ¿no? Entonces, sigo con el mismo trabajo, pero tanto yo como todos mis compañeros tenemos cada uno asignados unos trabajos de prevención y eso, estemos bien, o sea, tanto estemos entrenando como estemos lesionados, eso no cambia y lo seguimos haciendo todo el año.
En tu ausencia, Paco, el entrenador ha encontrado finalmente en Salva Sevilla un hombre por la banda izquierda, pero que es evidentemente de otras características a las tuyas. ¿Entiendes que si vuelves habrá que volver otra vez al sistema del principio, no?
Bueno, eso no lo sé, eso ya es decisión del míster, pero bueno, también está bien que si yo estoy bien tenga otra alternativa, ¿no? Sí que es verdad que somos jugadores diferentes y bueno, eso yo creo que le va bien al míster, ¿no? Para, depende del partido, depende de la situación o depende del momento del partido, pueda coger una opción u otra. Yo creo que eso es bueno para el míster, que pueda elegir, y también para el equipo, ¿no? Depende, se puede adaptar a dos tipos diferentes de juego.
El domingo se vuelve a hablar de otra final para el Español, ante el Granada. ¿Cómo estáis viviendo en el vestuario que, no, cada dos o tres partidos se esté hablando de finales y finales?
Bueno, ahora estamos pasando por esa situación, como tú bien dices, que cada partido en casa, ¿no?, está siendo una final y bueno, nos vemos con esa obligación de ganar. Nos gustaría que fueran, bueno, partidos más tranquilos, ¿no?, que no viviéramos con ese punto de presión, ¿no?, de que son partidos que te ponen a acercar a las posiciones de descenso, pero bueno, estamos pasando por esa situación, tenemos que saber jugar también en situaciones así porque pueden llegar durante la temporada. Entonces, bueno, yo creo que prefiero pasarlas ahora y que sepamos lo que es sufrir ahí abajo y después vengan partidos de más calma y que nos veamos más arriba, más tranquilos, y por eso ya te digo, si es ahora ya nos viene bien que nos pase esto para saber también vivir en situaciones así.
Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mi lugar y disfrute.
7:35 con Viachas Macubi. Nos vamos como siempre de viaje para recomendaros a todos los oyentes, recomendar a todas las oyentes también, por supuesto, que si les apetece irse de viaje, lo tienen que hacer siempre con Viachas Macubi.
Viaje con nosotros y podrá encontrar atractivos monstruos que le sonreirán y disfrute.
Viachas Macubi, Vía Layetana 11, ya sabes que tienes las mejores ofertas en cruceros, balnearios, hoteles, todo lo que tú quieras con Viachas Macubi. Prepárate ya un buen viaje para Navidad, para Semana Santa o ya para el verano con Viachas Macubi.
Los romances abundarán y en sus brazos los dragones se arrojarán.
Una buena recomendación, como siempre, de ese gran crucero Costa Celebración, que tiene salida el 21 de diciembre, el 4 y 18 de enero y el 1 y 15 de febrero. También, por cierto, el 1 de marzo del 2015 por solo 219 euros. ¿Qué te parece Barcelona, Túnez, Malta, Esmirna, Estambul, Reggio Calabria, Civitavecchia, Savona, Marsella y Barcelona? 15 días, 14 noches. Con Viachas Macubi. Más quieres viajar con el Imserso, quieres apuntarte a los viajes del Imserso, también lo puedes hacer a través de Viachas Macubi, vía Layetana 1193-268-0910, 3w.viajes-macubi.com. 60 años de experiencia, siempre con Viachas Macubi, la gente de viajes, de los pericos, para todos los pericos. Son pericos. La gente de Viachas Macubi. Vía Layetana 11 3w.viajes-macubi.com, 93268-0910. También tiene agencias en Salou y Lloret. 7:37, hacemos una pausa y si no pasa nada, hablamos del B.
Restaurante Can Palou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, banquetes, convenciones y comidas de empresa. Can Palou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. De lunes a viernes tienes el famoso menú low cost a 10,75 euros y los fines de semana el mejor buffet que puedas encontrar. Restaurante Can Palou, en calle Montesa 15, en Esplugas. Más información en www.canpalou.com. Can Palou, siempre con el español.
Especial.
Siete y 7:38, como cada miércoles vamos a hablar del filial y lo vamos a hacer con uno de los protagonistas, que el otro día fue el protagonista del partido, ya que marcó tres goles, un hat-trick, después de un partido impresionante, no solo de él, sino de todo el equipo, porque el filial está que se sale. Bueno, además yo recuerdo el año pasado que hablamos con Mamadou, que fue el momento en que el equipo ya estaba saliendo y decíamos, ojalá durara la temporada un poquito más porque seguro que nos metemos entre los cuatro primeros. Pues ahí estamos, segundos ahora, otra temporada, pero en la segunda posición, y el domingo nada más y nada menos que visitamos al líder, el Hércules. Mamadou, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Te acuerdas el año pasado que cuando hablamos contigo decíamos, ojalá durara la liga un poquito más?
Sí, me acuerdo, sí.
Pues mira, este año estamos... Que dure un poco... Bueno, yo te diría otra cosa. Ahora te diría, mejor que acabe la liga y ya estamos segundos.
La verdad es que sí, lo firmaríamos ahora mismo, ¿no? Pero bueno, aún queda muchísimo, ¿no?
Bueno, hay que felicitarte primero por el hat-trick el otro día frente al Atlético Baleares. ¿Es el primero que marcas en el filial?
Sí, es la primera vez que... Sí, el hat-trick que hago en segunda B, sí.
Es el primero en segunda B. ¿En otras categorías habías marcado?
Sí, en juveniles también hice una vez, y bueno, ya en caretes y infantiles también, más a menudo también.
Bueno, yo no pude ir el otro día a ver el partido del Atlético Baleares. Las otras veces que os he visto jugar, te tengo que hacer una pregunta. ¿Por qué va desenfadado siempre que marcas un gol? A ver, te lo tengo que preguntar.
No, nunca. Bueno, intento celebrar las goles a veces de distintas maneras, pero bueno, no, yo creo que el gol es la mayor satisfacción de un delantero. No, nunca, para nada, nunca cuando marco me enfado, no.
No, lo pregunté porque no sé qué día fue. ¿Pudo ser el día del Reus o el día del Zaragoza? Pudo ser. Que,
bueno,
que a lo mejor es marcaste algún gol y estábamos comentando ahí, pero si parece que esté enfadado, Mamadou.
No, diría que es el día del Reus, no, pero para nada, no.
No, que no. Te lo digo en broma, que...
Ya.
Simplemente porque a veces ya sabes que hay jugadores que lo celebran de una manera muy muy espontánea y pegando saltos y todo, y tú lo celebraste como no sé, así se te vio la cara como enfadado diciendo
los goles. Bueno, yo no,
eso de tú, yo creo que pensaste, a ver si me mete Plan Aguma de titular ya, porque ese día saliste de suplente, recuerdo.
Sí, correcto.
A ver, lo veo por ahí día, pero bueno, es igual,
no.
¿Cuánto llevas, Mamadou, este año de goles?
Bueno, llevo 7 de momento.
7, Jairo lleva creo que 10.
Sí, 10.
10, estáis ahí en una lucha buena, porque contra más goles consigáis entre los dos, mucho mejor para el equipo.
La verdad que sí, los dos estamos haciendo muy buena campaña, los otros también que van entrando, bueno, la verdad que hay buen equipo para, yo creo que sobre todo adelante tenemos muy buena delantera para ayudar al equipo, la verdad.
Es un año impresionante, no solo a nivel personal, sino también a nivel de equipo, porque también has jugado con el primer equipo. Creo que las cosas están saliendo muy bien este año.
Sí, la verdad que sí. Yo, estoy trabajando muy duro para que las cosas salgan. La verdad que, bueno, he empezado muy bien, he ido a algunos partidos con el primer equipo y con el filial también estoy, la verdad, muy bien y muy contento.
Es el mejor año de tu carrera de momento.
Bueno, posiblemente sí, cuando también a más, bueno, porque cuando eres pequeño, bueno, estas cosas, pues...
Bueno, yo cuando eras alevín, infantil, eso, yo ya me refiero desde tu época de juvenil hasta ahora, ¿es posiblemente tu mejor época o tu mejor año?
Sí, yo diría que sí, la verdad que sí, estoy en un año donde estoy disfrutando mucho y estoy a un nivel físico también muy muy a gusto también, y yo creo que sí, uno de los mejores años, sin duda.
Bueno, el equipo en estos momentos marcha segundo, ha estado en playoff, excepto la primera jornada, me parece, que fue cuando empatamos con el Lleida. El resto no sé si en alguna bajamos al quinto puesto, creo que sí, en otra bajamos al quinto puesto, pero al ganar la semana siguiente volvimos y casi nos pusimos de líderes. Y el domingo tenéis un partido brutal. El Hércules por primera vez se ha puesto de líder. Y curiosamente, el domingo a las 6 de la tarde en el Rico Pérez, que es un campo de primera división, Hércules Español B. Ahí se va a ver quién es el más fuerte de los dos.
La verdad que sí. Ahí se verá, la verdad. Pero bueno. Bueno, pase lo que pase también, bueno, aún quedaría mucha liga. Pero bueno, nosotros ahí iremos, como siempre, como cada partido, a por los tres puntos, ¿no? Está claro que ellos, bueno, es un equipazo, no nos vamos a engañar, y bueno, el campo y todo eso motiva, y bueno, yo creo que será un partido muy atractivo.
Sí, porque ellos empezaron mal, han ido poco a poco subiendo, y repito, curiosamente, la primera vez que se ponen líderes, tenemos que jugar contra ellos. Es que ha sido un poco la historia. Nosotros hemos mantenido estar entre los cuatro primeros durante casi todas las jornadas, excepto uno o dos, como comentaba hace unos instantes. Y ahora nos jugamos el poder ser líderes en solitario en el campo del equipo hecho para subir a segunda A. Y en un campo, como tú decías, Mamadou, que motiva mucho más porque es un campo de primera división.
Sí, bueno...
Pues no me digas tú que es lo mismo, con cariño, para que nadie se siente mal. O le siente mal. No es lo mismo jugar en el campo de Montigalá de Badalona, donde desgraciadamente perdimos, que jugar en el Rico Pérez. Tú fíjate la diferencia de campos que hay en segunda B.
Nosotros ya esto ya lo sabíamos, el míster nos lo comenta. Bueno, un día juega, por ejemplo, como tú dices, en Montigalá, y bueno, y en dos semanas, pues, te encuentras en un campo como el de Hércules, ¿no? Pero bueno, en segunda vez te tienes que adaptar a todo lo que hay y ya está, a jugar y no hay más.
¿Vosotros jugáis mejor, Mamadou, en un campo como el del Hércules? Luego puede pasar muchas cosas, porque el año pasado, por ejemplo, yo recuerdo, también es otra historia, que jugasteis en el campo del Elche, frente al Ilicitano, que ayer no sé si marcaste tú o marcó Eric el año pasado allí, que primero jugó el primer equipo, que también perdimos. ¿Jugáis mejor en un campo de estos que por ejemplo en Montigalá? ¿Por la manera de jugar que tiene el filial?
Sí, yo diría que sí. En estos campos, pues yo diría que nos sentimos más cómodos que no en campo como el de Badalona el otro día, pero bueno, yo en estos campos sí que, la verdad que sí que, bueno, sería lo ideal, ¿no?, para jugar, pero bueno, hay otro campo que, bueno, tiene que ir a jugar y no pasa nada, es lo que hay.
Ya, pero si todos los campos fueran como un poco el campo del Hércules o, el campo del Nasti de Tarragona, pues a lo mejor estaría como igualada la liga, porque claro, es que ir a este tipo de campos es siempre más complicado para vosotros.
Bueno, para uno ya... La verdad que si hubieran tantos campos así, bueno, tampoco vamos a hacer una regla de todo. yo creo que a nosotros como equipo y como todos y personalmente a mí también, no sé, creo que nos favorecería más.
Mamadou, ¿cuándo te queda en el filial a ti?
Bueno, me queda este año y el que viene.
¿Qué edad tienes tú?
Bueno, tengo 20 ahora.
Tú tienes suerte, tú no estás en el grupo de los 23.
No,
porque ya sabes que para tus compañeros que tienen 23 años es un problemón todo esto.
Ya.
Así que, de momento, las expectativas tuyas, pase lo que pase el año que viene, es seguir. Hombre, si el equipo sube a segunda, mucho mejor. Y bueno, pues que pueda el técnico del primer equipo contar con el máximo número de jugadores del filial, como ha contado, por ejemplo, para la Copa Cataluña también, como el partido de Copa del Rey que se jugó en Vitoria, donde, entre otros, debutó Luque. Yo creo que para ti, no sé, también debe ser, con los años que llevas en el club, algo importante, ¿no? El ver que este año la gente está subiendo con más facilidad y que se cuenta mucho con vosotros.
Sí. Bueno, nosotros eso ya lo sabíamos, ¿no? Desde el principio de temporada, bueno, Sergio nos vino y nos lo comentó, que bueno, que trabajamos, que bueno, que tendríamos oportunidades, y bueno, de momento lo está demostrando, ¿no? Y bueno, poco a poco van subiendo gente, compañeros, y bueno, algunos hemos ido a la Copa, otros en la Copa del Rey, y bueno, poco a poco van subiendo gente, ¿no? Bueno, nosotros estamos trabajando para ello también, y a ver, de aquí a final de temporada yo creo que la cosa irá bien.
Bueno, tú conoces a Sergio, que lo has tenido como entrenador también.
¿Cómo?
Que digo que tú a Sergio lo tuviste el año pasado de entrenador.
Sí.
Por lo tanto, él te conoce y tú también lo conoces a él.
Sí, bueno, no, desde Sergio desde hace 2 años ya yo lo conocí, cuando yo era juvenil iba subiendo con ellos, él era segundo entrenador, y bueno, la verdad que yo con él siempre muy buena persona, gran entrenador. Y
¿tú crees que va a triunfar? Mamadou, que Sergio triunfará en el primer equipo.
Ah, sí, yo creo que sí. Quizá necesita un poquito de tiempo. Bueno, tampoco es tan, no es fácil trabajar. Bueno, siempre que haya un mal resultado, la gente, bueno, va a comentar o visitar. Yo creo que esto tampoco ayuda, ¿no? Yo creo que al contrario, tienen que ayudarle, y bueno, no es fácil venir del filial y bueno.
Y coger un primer equipo una temporada, es decir, que su debut en primera ha sido este año, que ya ha sido con su equipo de toda la vida, que es el Español, y por lo tanto hay que tener más paciencia también.
Por eso mismo, yo creo que con un poco más de paciencia, yo creo que las cosas le saldrán bien, y bueno, y al Español también.
Yo estoy convencido que al final de temporada estaremos todos contentos de cómo ha ido el primer equipo, y también, por supuesto, el filial, que la teoría o el objetivo en principio del filial no es subir de categoría, pero tal y como están las cosas, nadie lo descarta. Ya sé que queda mucho aún, porque queda toda la segunda vuelta, pero vosotros en petit comité, cuando decís, oye, que estamos entre los 4 primeros, vamos a ver lo que podemos hacer, ¿lo habéis comentado?
Bueno, siempre se comenta estas cosas, ¿no?, en el vestuario cuando te ves ahí, pero no, bueno, nosotros, bueno, la idea no era primero ascender, pero bueno, ya que estamos ahí, bueno, vamos a pelear hasta el final, y si a poder ser, meternos ahí, seguro.
A mí me encantaría veros en segunda.
A todos, yo creo que
a todos
nos encantaría.
Sobre todo, por lo menos meteros en el playoff, y poder jugar el playoff sería una pasada, Mamadou, sería una pasada, ¿eh?
Sí, la verdad que sí. Yo me acuerdo el año pasado, vi a los equipos que jugaron en el DESO. Bueno, yo creo que es una experiencia muy, muy bonita.
Bueno, a ti desgraciadamente no. Bueno, tú no la has vivido aún, una experiencia de estas. Algunos compañeros tuyos sí que la han vivido y se quedaron a las puertas. El caso de Paul, por ejemplo, de Paul Young, el caso de Pirulo. Pero ellos tienen ese purito de decir, el año que viene subimos con el Español.
Seguro, no, sí, a veces lo van comentando. Yo creo que este año seguro que también me tocará vivirlo.
Ojalá. Bueno, ya para acabar, Mamadou, me gustaría que tú también has coincidido con Eric, que nos hablaras un poco de Eric. ¿Desde cuánto tiempo conoces tú a Eric?
Yo lo conocí, bueno, hace 2 años, en el juvenil.
Tú coincidiste con él en el juvenil, ¿no?
Sí. juvenil A.
¿Y esperabas que en dos años pegara este salto tan grande?
Bueno, yo creo que a nadie le sorprenda, ¿no? Yo creo que desde juvenil ya sabía que iba a ser alguien muy importante, ¿no? Pero quizá quizá ha tardado muy poco tiempo en llegar donde él mismo yo creo que no se lo esperaba, pero bueno, yo creo que desde juveniles ya se veía que en poco tiempo estaría en el primer equipo, la verdad. Y bueno, yo personalmente me alegro un montón por él.
La recomendación es que lo difícil es mantenerse, ¿no?
Sí, está claro. Sí.
Y eso lo sabéis todos los jóvenes, que a veces de un día a otro pasáis del infierno, o de más que del infierno, de estar en una situación que nadie os conoce, a subir al primer equipo, a hacer un buen partido, que todo el mundo hable de vosotros y luego, en otras circunstancias, tenéis que volver a bajar y hay que asumir todo esto. Yo no sé lo que le va a pasar a Eric, ojalá triunfe, que no tenga ningún problema, pero también es difícil asumirlo, también cuando uno es joven y ve que hace dos días no lo conocía nadie y ahora va por la calle y te dicen, oye, este es el chaval del Español que jugó el otro día, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que él lo lleva con naturalidad estas cosas, ¿no? Pero bueno, si le tocara bajar, yo creo que tampoco
Yo no creo que baje, pero me refiero que ahora se habla mucho de él y que a lo mejor en un momento determinado, por lo que sea, y espero que no, repito, estando Moreno, estando Álvaro, estando Coloto, pues no tenga tanta participación y yo creo que los compañeros son los que le tienen que animar y apoyar.
No, ahí yo creo que está bien, yo creo que está bien arropado con la gente que está ahí. Yo las veces que he ido, yo veo la gente muy cercana a él, siempre animándole y tal. Y bueno, yo creo que no por esta parte no tendrá problemas, la verdad.
La gente del primer equipo os trata bien, ¿verdad?
Sí, la verdad que sí, muy bien.
Bueno, Mamadou, ya para finalizar, volvemos al partido del Hércules. ¿Habéis visto algo del Hércules? ¿Conocéis? Bueno, algunos jugadores han estado en primera división. Así que tampoco es un equipo tan desconocido. Pero, ¿os ha dicho algo Lluís de cómo se le puede ganar al Hércules?
Bueno, de momento no. Desde el partido del domingo, bueno, hoy era el primer día de entreno. El lunes y martes teníamos fiesta. Y bueno, a partir de mañana y ahí viernes ya trabajaremos las cosas para contrarrestar su juego y todo eso. Y bueno, también el viernes tendremos una charla de ellos, un vídeo, para ver su manera de jugar, dónde le podemos hacer daño y todas estas cosas.
Mamadou, mucha suerte el domingo al equipo en ese duelo. Que yo creo que nadie se lo podía imaginar, que el partido más importante de la jornada es un Hércules, Español B, primero contra segundo. Ojalá fuera siempre igual y que al final, bueno, pues... se gane, y si no se gana, pues mira, el año que viene podamos decir, no ganamos en campo en Hércules, pero ellos no han subido y nosotros sí hemos subido a segunda A, aunque queda, repito, mucha liga, pero oye, que os quiten lo bailado, Mamadou, que estáis haciendo una temporada impresionante.
Muchas gracias. Bueno, nosotros si lo que tú dices pasa eso, pues también lo firmaríamos, ¿no? Que nos ganara y ellos no subieran y nosotros subir, ¿no? Pero bueno, eso nunca se sabe.
Bueno, queda mucho aún, pero repito, queda que tal mucho. Y como estáis, sería injusto que este equipo no estuviera en el playoff. Sería injustísimo.
No, yo creo que si mantenemos la línea y, bueno, vamos todos a por una, yo creo que estaremos ahí arriba seguro.
Y felicidades por el hat-trick. A ver si lo repites en otra ocasión.
Muchas gracias.
Gracias, Mamadou. Hasta luego. Las 8:05, como siempre hemos hablado del filial, gentileza de Bar Pinocho, el bar de la Boquería. Ya sabes que Bar Pinocho está abierto de lunes a sábado con la mejor cocina de mercado. Hoy, por cierto, he visto una foto de Pinocho. Allí, no sé si, creo que era el periódico de Cataluña, que salió una foto de Pinocho porque hacen no sé qué de tapas. Pero tú vas a Bar Pinocho ahí en la Boquería, dices que vas de parte de Tiempo de Español y nuestro amigo Jordi te va a atender de maravilla, te colocará en una de las sillas esas de Bar Pinocho. Está con nosotros ya también Robert Borrás de Rombus, que él ha ido varias veces a Bar Pinocho ahí en la Boquería. Y te recomiendo muchas cosas, pero a mí me encantaría un día probar los Sigrons, pero es que no los puedo probar, porque si pruebo los Sigrons salgo en globo. Y de momento Aún no quiero salir en globo. Bar Pinocho, el bar de la boquería, siempre con el fútbol base del Real Club Deportivo Español. Las 8 menos 4, hacemos una pausa, vamos al último bloque y... Un momento, espera, no acabamos. Y nos vamos luego con la sonrisa de Danone y después con nuestros amigos de Rombus.
Así suena un atasco. Y así suena un atasco dentro de un Toyota Auris Hybrid. Reenamórate de la conducción con el Toyota Auris Hybrid. Disfruta de la gama Toyota Auris desde 14.850 euros.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Starbush en L'Hospitalet, Sant Boi y Gavà.
Tres minutos para las 8 de la tarde. Vamos a la sonrisa de Danone, como cada miércoles. Hoy hemos hecho un resumen del último mes. Bueno, sí, un mes y poco. Con tres protagonistas. Porque además, curiosamente, han sido tres protagonistas que han explicado unas historias muy diversas, muy divertidas. Hemos sacado unos fragmentos de esa entrevista, tanto con Arteaga como con Chica y con Tommy Encono, de sus inicios y de... su parte alimentaria, de si comían o no yogures en su momento cuando eran pequeñitos, y también de sus historias, por supuesto. Así que vamos a escuchar primero lo que nos contaba. No, vamos a hacer una cosa, vamos a poner nuestra cuña de Danone, de la sonrisa Danone, y luego empezamos con esos seis fragmentos de Chica, Encono y Arteaga, de cómo han vivido sus inicios como futbolista y sus recuerdos con un balón bajo el brazo.
Danone, a través de la Danone Nations Cup, siempre con el fútbol base. Danone patrocina con un balón bajo el brazo.
Dos para las ocho, vamos a empezar a escuchar los fragmentos de los jugadores, exjugadores también del Real Club Deportivo Español, alguno en activo, aunque está en el Valladolid, como es Javi Chica. Y empezamos con Arteaga, los inicios de Arteaga. Recuerden ustedes que Arteaga nos contaba que cuando era pequeño combinaba fútbol y baloncesto.
Hombre, yo la verdad que jugaba en todos los sitios. Jugaba en tres ligas. La verdad que me gustaba mucho entrenar y estaba todo el día, pues también jugaba baloncesto en aquella época y la verdad que competía en, digamos, las ligas locales, las ligas de los colegios. Y lo hacía tanto en baloncesto como en fútbol. O sea que, hombre, a mí yo, a ver, una época que el baloncesto estaba de moda en España, pusieron canastas por todos los barrios y yo, pues la verdad que estaba todo el día jugando todo, ¿no? Evidentemente, como era niño, pues me gustaba y el fútbol y el baloncesto. Y como era deportista, pues se me daba bien. Pero llegó un momento que hice una prueba, la verdad que hice una prueba con el Cádiz de baloncesto y era bajito para baloncesto. Y entonces, al año siguiente me llamó el Cádiz de ya en juveniles, ¿no? Y ahí fue, digamos, la etapa ya cuando me fui ya yendo, encaminándome más por el fútbol. Sí.
¿Jugabas a baloncesto?
Sí, hombre, en ligas locales, ¿no?
Estamos no, te estoy diciendo que tú no empiezas a fútbol en categoría, sí, por ejemplo, no, Benjamín, no, Alevín,
sí,
¿no?
Sí, lo hacía, que sí, pero que hacía las dos cosas, digo. Ah. Que como estaba físicamente bien y me encantaba pues, hacer las dos cosas, pues me permitían competir tanto en ligas locales en baloncesto como en fútbol.
Escuchamos ahora a Javi Chica. ¿Cuáles fueron los inicios y por qué Javi Chica en su momento quiso jugar a fútbol?
Bueno, pues la verdad es que a mí me gustaba mucho el fútbol desde pequeño y, bueno, mi primo jugaba y yo quería jugar al fútbol y mi padre me dijo, ¿qué quieres ir al Clan Reu, que era el equipo de mi barrio, o al Martinell? Y mi primo jugaba allí y yo tan inocente, es mayor que yo, tiene 5 años más que yo, y yo tan inocente pues pensé que iba a jugar con mi primo y me fui al Martinell. Y claro, yo quería jugar con él. No quería jugar en su equipo, sino con él. Y de hecho, pues bueno, me apunté en el Martinén. No me dejaban jugar porque era muy pequeño. Tenía 4 años y hasta los 5 no dejaban que los niños pues arriesgaran y se hicieran daño. Y bueno, como yo tenía tantas ganas, me hicieron una pequeña prueba. Y al final de esa prueba pues me dijeron, sí, bueno, se ve que es fuerte, que no le van a hacer daño. Y bueno, de hecho, durante la temporada, al final el que hacía daño era yo, no eran ellos a mí. Y así empecé a jugar al fútbol.
Bueno, pues del Martinegro vamos a África, a Camerún. Y Tommy Encono nos explicaba la semana pasada, recuerden, en la previa también del partido contra el Alavés en Vitoria, que pudimos hablar con él, ¿cuáles fueron sus inicios como jugador?
Bueno, en Camerún no existía eso. Yo creo que ahí, más bien en África, jugamos en la calle. Todos los chicos juegan en la calle y a partir de mi época eran partidos entre amigos, partidos, digamos, de entre en el colegio. Y luego ya, si tenía la oportunidad o la suerte, pues te elegían.
¿Pero tú querías jugar a fútbol de pequeño o no? ¿O te daba o preferías otro deporte?
Bueno, no, yo la suerte que tenía es que vivía a 100 metros, digamos, del campo de fútbol. Entonces, un campo de fútbol con hierba, eso es suerte para mí, porque empecé jugando en campo de fútbol con hierba, a pesar, digamos, que era difícil, pero jugamos la mía en la calle.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros su historia. Cada miércoles en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futbolistas, de ayer y de hoy. Sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos. Danone, siempre con el fútbol base.
8:02. Ahora vamos a la otra parte. El tema de si comían yogures, no comían yogures, de dónde sale todo esto. Y la verdad es que vamos a escuchar primero a Arteaga, diciendo que de pequeño él es alto porque comía muchos yogures y mucho lácteo. Y luego escucharán lo que decía también Tommy Encono. Escuchamos a Moisés Arteaga.
Bueno, la verdad que en aquella época era difícil, digamos, el tema, no había mucha preparación. Hoy en día sí que la mayoría de los entrenadores están preparados. Pero la verdad es que yo siempre he sido una persona que, y bueno, casualmente no quiero decir nada, pero bueno, llevo desde pequeño, mi madre compraba yogur siempre. O sea, comía yogur todos los días. Es curioso, ¿no? Pero sí que es verdad que yo pues siempre he comido bien, en casa, bueno, también pertenezco a una zona donde la dieta, digamos, es muy buena, rica en todo tipo de
sí, dieta mediterránea,
sí.
Dieta mediterránea.
Sí, claro, dieta mediterránea. Entonces, mucho pescado, entonces, la verdad que siempre, quizás ya cuando llegué a juvenil, que ya claro, evidentemente en el Cádiz pues ya te van dando directrices, ¿no?, de cómo seguir la alimentación y eso, pero la verdad que siempre he tomado mucha leche, mucho yogur y quizá eso yo creo que algo me ha tenido que ayudar a la hora de crecer, ¿no? Pues mido 1,85 y yo era siempre, digamos, estaba por encima de la media del equipo, ¿no?
Excepto entonces, cuando quisiste jugar en el equipo del Cádiz de baloncesto.
Baloncesto, claro, evidentemente. Claro, ahí era base nada más. y no tenía las condiciones, la verdad que las condiciones no eran demasiado buenas para baloncesto porque, claro, era un base solamente, no era muy alto.
Y de una persona, un jugador que de pequeño ya comía yogures, a otro que desconocía lo que era eso, en África, Tommy Encono.
¿Qué va a comer eso si nunca lo había visto? Nunca sabía que existiese. Bueno, se comía lo que se podía. Se comía lo que se podía.
Los primeros yogures fueron aquí en España.
No, porque yo tuve la suerte que a ser internacional, tuve la suerte, digamos, de estar viajando cada vez más en Europa y yo descubrí, digamos, más bien los yogures en Europa.
Bueno, pues las curiosidades de la sonrisa de Danone y vamos a acabar con Javi Chica explicando también un poco qué recuerdos tiene cuando era pequeño, sobre todo cuando antes de llegar al Español en categoría alevín o en categoría infantil, pues tenía que ir por muchos campos, ya que en este caso el Español no tenía una ciudad deportiva.
Por ejemplo, el Español no tenía ciudad deportiva, jugábamos en campos del Europa. Las tardes que se hacían eternas esperando al taxi para ir a entrenar, llegábamos a casa muy tarde, había que estudiar, son muchos recuerdos los que vienen a la cabeza cuando piensan eso. Por eso a veces la gente cuando dice, ah, futbolista, mucho dinero, mucho, pero bueno, también se sufre desde pequeño y al final, mira lo que comentábamos antes de estudiar, yo tengo una carrera y a mí no me gusta estudiar y no me gustaba, pero mis padres me dijeron que era lo mejor y aún sin gustarme, pues mira, poco a poco me la he sacado y es eso, que cuando deje el fútbol pues tengo algo para ejercer.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros su historia. Cada miércoles en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futbolistas, de ayer y de hoy. Sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos. Danone, siempre con el fútbol base.
8 y 6 minutos, recuerden que a partir de las 8 y cuarto los oyentes que quieran pueden irse al 102 de la FM porque empieza el especial Champions. Nosotros nos iremos a las 8 y 25, 8 y 26, 8 y media, depende de muchas cosas, pero recuerden que a partir de las 8 y cuarto, repito, los que quieran pueden ir ya al especial Champions en el 102 de la FM. Ahora hablamos de Rhombus. Nuestra consultoría financiera Perica para un buen asesoramiento patrimonial y financiero exclusivo y personalizado. Ya sabes que Rhombus está en la calle Berlín, número 67, y tiene un teléfono que el día que lo diga de memoria ya será la Reyogur, 93-410-5156, 93-410-5156, o también puedes ir a su página web, www.asesorespericos.com. En Rhombus te escuchamos y te entendemos. Luego, por supuesto, hablaremos también de ese pack de asesoramiento financiero de Rhombus, que es una auténtica pasada para todos los socios, oyentes, simpatizantes del Español. Pero primero vamos a hablar también de esa secuela que nos deja el derbi. 8 y 7. Robert, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
Bueno, dime algo que me anime.
No, hombre,
es broma.
Lo sé que estás animado y de hecho pienso que es como hemos de estar todos los pericos animados y...
Vamos a mirar la lectura positiva, ¿no? También, Robert.
Correcto, siempre hay que intentar, vamos, desde mi punto de vista, intentar ver el vaso medio lleno y nunca medio vacío. Y es cierto que hubo una primera parte que yo considero que fue bastante... incluso más que aceptable. Fue una primera parte seria donde el equipo... jugó, estuvo bien plantado.
Yo creo que fuimos mejores que ellos.
Posicionado, sí, correcto. Pienso que además incluso un fútbol más inteligente, más vivo, los supimos atenazar bien. En la segunda parte sí que, por ejemplo, decayó. No fue solo un tema físico.
Yo tengo una pregunta, Robert. Cuando nos empatan, ¿qué pensaste?
Hombre, no creo que pueda decir aquí lo que pensé, pero me...
No, de un poco de cara al partido,
Te entiendo perfectamente, pensé que era un golpe duro, fue un golpe duro. Pienso que era un momento importante donde además viene de una jugada que vamos a reconocerlo, se la saca Messi del bolsillo, donde parecía que no había jugada y te saca un gol en contra en el momento en que tú ya estás mentalmente yéndote al vestuario con un 0-1, con la sensación de que has podido marcar el 0-2, con la sensación de que ellos no acaban de llegar y de que tienen esa angustia de primero conseguir el empate y en un minuto, porque es en un minuto, te marcan el empate y a raíz seguido, nada más empezar la segunda parte, que ya la empiezas de otra manera, ya te marcan el 2-1. En el despacho comentábamos, ¿es el 2-1, es el 3-1? Bueno, es igual, yo pienso que el 2-1 ya te desmonta.
No, yo cuando nos marcan el 1-1 en el 45 dije, el partido está perdido ya. Yo creo que moralmente, ya sé, si nos hubiéramos ido con un 0-0, hubiera sido totalmente distinto.
Sí, en esto estoy de acuerdo contigo. El 0-0 te dice, todavía estás en partido, sigues igual, no ha pasado nada. El 1-1 te da esa sensación de que te han metido un gol, ya de que ellos van...
Y tal y como te produce el gol, porque si el gol te lo marcan ellos en el 13 y tú marcas en el 45,
exacto,
es totalmente al contrario revés, también. Al revés. Claro, es que tuvimos la mala suerte de que ya pasaba del minuto 45.
No, y hubieron sensaciones muy buenas en esta primera parte. Sí. Es decir, por el 0-1 luego fueron otras jugadas, esa sensación de presión, de intentar robar balones, de cosas positivas. Creo que hay jugadores que jugaron muy bien, que jugaron en su sitio, centrados, incluso el equipo, que en algunos momentos, comentando en el despacho y hablando con Pericos, hablábamos, hombre, pues el equipo al final hizo pocas faltas, fue poco agresivo, pero es que la primera parte no hizo falta, sí que es verdad que la agresividad para ganar equipos como el Barça,
sí, pero
como
si
el Madrid,
si tú haces juego de anticipación, tampoco tienes que hacer faltas.
Es cierto, y en la primera parte se hizo y no hizo falta esa agresividad. En la segunda parte, donde el equipo... ya no es un bajón físico, sino pienso que es un bajón psicológico.
Sí,
al final, todo esto te pesa, pues quizás es un momento donde la agresividad tienes que intentar imponerla más. Cuando ya no llegas con esa frescura.
Ya, pero con un 3-1, 4-1 ya, no, ¿para qué mostrarte agresivo?
Por supuesto, estoy,
no
de acuerdo, estoy de acuerdo. Bueno, pero, hombre,
lo que acabas es que te expulsan, sí. Te cargas de amarillas y...
No, no, por supuesto, al final la compostura no la puedes perder. Lo que pasa es que al final también duele. Y no entiendo para los jugadores que ya no es un 3-1, es un 4-1, es un 5-1. Al final es la historia de siempre, que si el rodillo, que si... Y escuchar según qué cosas... Que pienso que el equipo no mereció, ni el equipo, ni el planteamiento, ni es cuestión ni ahora de pensar que si ha fallado un jugador o ha fallado el planteamiento o ha fallado Sergio. O sea, primero las circunstancias, es David contra Goliat. Mucho hicimos, poniéndonos 0-1, jugando bien, jugando serio, pero al final todo pesa. Y si encima pues tienen un superclase que en un momento puntual te saca dos, tres jugadas,
ese
y
gol,
te resuelve...
Ese primer gol es, yo creo que no sé quién podría... marcarlo, tal y como fue el chute, es imposible.
No, es imposible.
Cualquier otro jugador no lo hace.
Y lo saca y es cierto que hay que buscarlo.
El balón iba fuera.
Sí,
y hace una rosca impresionante, que se mete en la cepa del poste.
Impresionante, se sortea todas las penas. Bueno, es suerte, es buscar. Igual no vamos a entrar ahí porque ya está, es historia. Y lo que está claro es que eso nos pesó, ese gol pesó al equipo. Pesó como una losa. Luego empiezas la segunda parte y enseguida te encuentras con el 2-1 y con el 3-1. Bueno, el equipo dio la cara. Y a mí me gusta quedarme con lo positivo. Y es que el equipo realmente la primera parte dio la cara. Yo sigo siendo positivo, Javier.
Bueno, luego hablamos de esto porque estabas aquí en el estudio cuando hablábamos con Mamadou y le preguntábamos por Sergio. Y él decía que Sergio es un buen entrenador y que, porque lo ha tenido además, y que está convencido que al final que hay que tener paciencia, porque sabe lo que está haciendo, las cosas van a salir bien.
Yo así lo pienso. Es cierto que en el fútbol mandan los resultados y ahora podemos estar pidiendo tiempo para Sergio y apostar por él y apostar por su sistema y pensar que va a funcionar. Pero igual de aquí...
Sí, hombre, sí, a ver, claro, números, claro, números rombus, números, claro, rombus. A ver, claro. Si yo tuviera que asegurar los puntos que vamos a hacer de aquí al final de la primera vuelta, que son 3 partidos en casa y 2 fuera, si yo te digo 9 puntos, rombus me los asegura.
A ver,
hombre, estamos hablando de tener más puntos que el año pasado,
sí,
¿eh?
Sí, sí, sí. No. Hay una cosa que es cierta. Una cosa son los puntos que tú tengas... Y me podría extraer al tema financiero, al tema de mercados, por ejemplo. Otra cosa es el entorno que te rodea. A lo mejor a ti te sirve tener 17 puntos en función de los que tengas por debajo y los puntos que tengan sus por debajo. Y a lo mejor tienes 17 y estás el penúltimo, según cómo vayan las ligas.
Ya, pero tal y como está la liga en estos momentos, está peor que el año pasado y que el anterior.
Bueno.
Con 10 puntos.
Si tienes 10 puntos, pero nosotros no tenemos 10 puntos.
No, te estoy hablando, claro, de que si nosotros tuviéramos 14 puntos, a lo mejor hace 5 años o 6, estaríamos en descenso.
A eso
pero
voy,
claro, estamos, claro, hablando que este año el descenso está en 10, hay 4 equipos,
a eso me refiero,
y el año pasado el descenso estaba en 12, eso, y el anterior en 13.
Por eso me refiero que este año no es tan peligroso tener los 14 puntos con todo lo que tienes detrás y tal como se están repartiendo los puntos.
Pero eso no quita el no, claro, pensar que no podemos dormirnos ahí.
Eso, por supuesto. O sea, tú lo que igualmente tienes que seguir es compitiendo. Lo que pasa es que tú puedes gestionar mejor los partidos o gestionar la ansiedad o gestionar la necesidad de puntos. Al final aquí es un colectivo donde a ti la presión siempre te... Profesionalmente hablando, la presión la llevas encima. Y no es lo mismo pues cuando estás con 20, 22 puntos, con una tranquilidad y con una buena dinámica, que cuando tu dinámica, a pesar de que pueda ser positiva, los resultados no llegan, los puntos o las rachas se entrecortan y cuando ganas 2 partidos viene uno y se entrecorta. Es importante ganar el domingo, por supuesto.
¿Cuántos puntos nos faltan desde que empezó la liga ahora? Yo no quiero ser, lo he dicho muchas veces, que yo ya no busco que si el arbitraje este, el arbitraje el otro. Aunque sí que hay un punto de inflexión, que es el día de
2 del Depor.
Estamos de acuerdo. Sí,
el resto, pues bueno, hemos tenido alguna decisión arbitral que nos ha perjudicado, como el empate que podíamos haber conseguido en campo del Valencia.
Sí, correcto.
Que anulan el gol. Que era el 1-1, el Valencia sin jugar bien, la expulsión de Arbilla en el primer partido. Pero en el fondo, creo que todos estamos de acuerdo que es el día del Málaga.
Sí,
en la última jugada que no era falta.
Sí.
Que duda la podía haber enviado
le sale un golazo, claro, le sale un golazo.
Y los 2 puntos del Depor, que creo que eso sí que nos hizo daño, porque el equipo hizo un partidazo.
El día del Depor es cierto, porque es de esos partidos
que tú lo ganas tranquilamente 3-0 y el equipo coge una dimensión claro. totalmente distinta. Tú haces un partidazo, pero acabas 0-0, igualmente sigues teniendo tus dudas internas.
Claro, porque
dudas
a ti te tienes. Queda la sensación de que has hecho un partidazo, que jugamos muy bien, que el Depor es que no pasó de medio campo en la segunda parte, y te vas y dices, es que 0-0.
El equipo vuelve a necesitar un partido como este. Yo pienso que lo necesita y con una victoria. Ganamos al Levante la semana anterior en un partido complicado, con un campo muy complicado, sin hacer un fútbol excesivamente brillante. Pero
jugamos nosotros, a lo que tenemos que
sí,
jugar.
Sí, sí, fuimos capaces de remontarlo y de luego saber guardar la ropa. Nos falta ese partido ahora. Posiblemente, ojalá sea el domingo, pero necesitamos ese partido estrella. Ese partido rombus, y perdóname que haga propaganda,
partido,
pero ese
partido rombus.
Rombus sólido y seguro, donde te dé una solvencia y a ti al final te catapulte a conseguir esa confianza. Pasas de 14 a 17 puntos y das un salto.
Como... a lo mejor puedes dejar el descenso a 6 o 7 puntos.
Eso iba a decir, que es lo que comentabas antes. Ganando el domingo, según los hay mucho enfrentamiento directo, y que unos repartan, otros no, o que acaben con empates, claro. puedes dejar el descenso a 6 puntos y ya enfocas el final de la primera vuelta.
Y vas a Vallecas, y en Vallecas, si consigues jugar bien, y eso, puedes ganar allí.
Sí.
Estaremos hablando de una situación muy favorable. Claro, ojalá acabáramos antes de Navidad con 20 puntos. Ojalá. Y con 18 lo firmo también.
Por supuesto, te cambia. Y además, como hablábamos, en el entorno y con los equipos que tienes detrás. A mí, Javier, no me cabe la menor duda de que hay equipos mucho peores que el Español, y con unas plantillas mucho más justas. Que podemos decir que en algunos puestos estamos justos, que yo oigo y leo mucho que el equipo genera poco juego, o que no hay un jugón, o que no hay un director de orquesta. Pero es que, ¿qué pocos directores de orquesta hay hoy en día en el fútbol? Al final, tú ves plantillas que están por detrás nuestro, o algunas que están por encima. Eibar, hay una serie de equipos, bueno, pues han tenido más solvencia, han sabido solventar unos partidos que en principio no contaban con ganar, y los han ganado, y los han colocado ahí. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Explotar lo que tenemos. Yo pienso que hay buena plantilla, pienso que está bastante bien compensada, y luego los chavales que están saliendo. Has hablado antes con Mamadou de Eric, pues pienso que Eric está haciendo unos partidos realmente, realmente buenos, y ahora veremos qué pasa con Héctor Moreno. Pero bueno, está Álvaro, está Coloto, los laterales parece que poco a poco vamos encajando a aquellos que están más en forma y que pueden aportar más al equipo.
Bueno, hablando de Rombus, el otro día el jugador Rombus fue Eric.
Sí, no.
Ayer también se votó el jugador motor del equipo, Eric también, pero el jugador Rombus
encantado.
Más sólido, el más seguro del partido contra el Barcelona fue Eric, votado por los oyentes.
En el despacho estamos encantados, o sea, todo lo que sea juventud, savia nueva... son jugadores de la casa, Javier, al final han mamado las divisiones inferiores, han visto la estructura del club, se lo quieren, han sido queridos y al final son nuestro activo. Si hablamos financieramente, los jugadores son nuestro activo, y cuanto más explotemos el activo de la casa, que el coste ha sido mínimo, es un coste de formación, pero no ha habido un coste de adquisición, pues si en un momento dado hay que venderlo por las circunstancias que sea, por la proyección del jugador, por necesidades del club, por lo que sea, es un beneficio neto importantísimo para el club. Nosotros encantados de que este tipo de jugadores realmente exploten, funcionen, y que podamos tener un entrenador de la casa que conozca al filial, que lo siga. Recordemos lo que teníamos antes, si había ido o no había ido a ver a los chavales, si contaba o no contaba con ellos. Bueno, Sergio, tenemos ese plus, hay que darle la confianza, por supuesto que hay que dársela, y yo pienso que los resultados llegarán, Javier.
8:20, seguimos en el espacio de Rombus. Estamos a punto de llegar a fin de año, y a partir del 1 de enero hay cambios importantes en el tema de la fiscalidad.
Sí, sí.
Y yo creo que un buen asesoramiento lo puedes conseguir en Rombus. La página web ya va, Robert, sigue...
A ver, la página web va... pero va a resquillón, que diríamos, porque estamos cambiando la web, hemos tenido un problema.
Lo comentó Soli, recuerdo.
Lo comentó, nos la han pirateado, no sabemos exactamente qué es lo que ha pasado, y lo estamos solucionando todo, porque lo que no queremos es dar un servicio a través de Internet incompleto, y debería estar solucionado entre esta semana y la que viene, Javier. Nosotros estamos tenemos un compromiso y una promesa de los informáticos y de los servicios técnicos con los que contamos de que estará todo solucionado de cada semana que viene. Hemos perdido hasta archivos antiguos por el ataque, pues no sabemos exactamente de dónde ha venido. Pero
pues si no, pues es fácil.
Está el teléfono.
Berlín 67 o 93-410-5156, 93-410-5156, y te pones en contacto con Rhombus. Ahí ya sabes que te escuchamos y te entendemos perfectamente en Rhombus. La gente que tenga dudas del tema de este cambio de fiscalidad, tanto sí, autónomos como IRPF, etcétera, etcétera, yo creo que es un buen momento para preguntar y ir a Rhombus para asesoraros.
Correcto. Nosotros, como decimos, a ver, tú lo sabes, y además por primera persona, que evidentemente el servicio que nosotros vamos a dar a socios, simpatizantes y oyentes de Tiempo Español es sin compromiso alguno. Pueden hacer incluso, si lo necesitan, la consulta telefónica. Si no, en el despacho estamos abiertos en cualquier momento a que cualquiera de las personas y de los ejecutivos del equipo sentarnos a analizar su situación, ver la problemática, si es que hay una problemática o la necesidad que puedan tener, y a partir de ahí ajustar toda su problemática a los nuevos cambios fiscales, haciéndoles un estudio previo sin ningún tipo de compromiso. Aquí nadie está obligado a nada, Javier, pero sí pienso que es importante saber un poquito qué tenemos, cómo lo tenemos, cómo deberíamos tenerlo, qué producto financiero o de ahorro.
Y sobre todo el tema de los seguros también, que lo hemos hablado mucho, que hay mucha gente, y yo me incluyo en eso, que tengo un seguro del hogar que no sé lo que me entra, que es el continente, el contenido, pero no, en el fondo no sé lo que me entra. O tipo de plan de pensiones, sí, o plan sí, de jubilación, que tú vas aportando, pero no sabes en el fondo lo que, si te jubilas, qué es lo que te va a quedar, porque son demasiadas letras pequeñas y al final te pierdes.
Mira, Javier, nosotros a nivel de seguros lo que hacemos es una auditoría completa de los seguros personales que cualquiera de nosotros podemos tener, que al final son los básicos. Está el de auto, está el seguro de hogar, el seguro de vida, el seguro de salud. A partir de aquí, estudiar las coberturas, contingencias, todo lo que incluye la póliza que tiene y el coste. Y nosotros le hacemos un estudio de si hay alguna alternativa. Con las compañías, trabajamos con todas las compañías del sector, las compañías aseguradoras, y a partir de aquí, si tiene la posibilidad, le preparamos una propuesta alternativa con mejores coberturas y con menor prima. Luego, como te digo siempre, la decisión es sin compromiso, y a veces la gente, bueno, pues lo voy a decir, pero ha utilizado nuestro estudio para luego ir y apretar a su compañía. Oye, bien, ya está. Al final, nosotros lo que hacemos es dar un servicio a nuestros clientes, y en este caso a los seguidores y oyentes de Tiempo de Español.
Os veo muy activos en Facebook.
Bueno, nos gusta estar y posicionarnos ahora en las redes sociales. Ahí estamos. Estáis todos invitados a seguir nuestra página web en Facebook, Rhombus Global Consulting. Ahí nos encontraréis, nos seguís y ahí veréis un poquito también nuestra actividad, todo lo que hacemos y algunos de los temas y proyectos que hemos ido cerrando a lo largo
falta
de este
Twitter,
año.
Falta
Twitter, ¿eh? Estamos en Twitter, ¿eh? Tenemos Twitter y también estamos desarrollando un equipo de jóvenes dentro del despacho para que nos ayuden con todo el tema, porque al final son tantos temas, tantos clientes, intentar dar un servicio tan personalizado que al final no puedes atenderlo todo
correctamente. Es importante estar en las redes sociales.
Sí, totalmente de acuerdo. Tú también estás muy activo, Javier,
seguimos,
¿eh?
Y tanto.
Y ya veo ahí, y ya están todos tus seguidores y comentarios. No, me gusta. O sea, cada noche está mínimo tu post o tus dos o tres posts diarios.
Sí. No, yo creo que para eso está, para que tú puedas opinar y luego la gente también pueda dar su opinión, del tema del español o cualquier otro tema que pueda
No, y es bueno, con respeto, educación, yo entiendo que cada uno puede tener su punto de vista y sus planteamientos, pero la discusión bien hecha y la confrontación de ideas y de opiniones me parece enriquecedora.
Ya para acabar, el tema de la hipoteca, el Euribor sigue bajando, sí, pero algunos siguen teniendo la cláusula suelo.
Yo ya no voy a decir que el que tenga cláusula suelo y sea seguidor de Tiempo Español, es tonto, con perdón, pero aquí estamos, señores, sin compromiso alguno para estudiar esta problemática y ponerle solución, que evidentemente la tiene, y es una reducción de costes dentro de la planificación familiar.
Importante. Pero no es lo mismo pagar un 3 o 3,5.
Totalmente de acuerdo.
Que pagar un 1 o 0,85.
Por supuesto, y más cuando ya es, o sea, ya se
conoce
como una cláusula
además
abusiva,
claro.
Correcto.
Robert, suerte a Rombus, por supuesto.
Gracias.
Y Javier, suerte también el domingo al equipo.
El domingo, Javier, estaros tranquilos, que nos llevamos los 3 puntos y para arriba.
Recuerden, en la calle Berlín 67 o llamando por teléfono al 93-410-5156. En Facebook es Rombus.
Rombus Global Consulting.
Pero tú pones Rombus y te sale.
Pone Rombus y lo verás.
RH, ¿eh?
RH. Rombus con RH.
Es RHOMBUS.
Correcto, te sale. Javier.
Y pone, o clicar me gusta.
Exacto.
Y contra más sea, mucho mejor. Y ahí podréis también seguir las cosas que hace Rombus a través de las redes sociales. Gracias, Robert.
Un placer, Javier.
8:26, nos tomamos una estrella y nos vamos. Y 26, nos vamos con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Nos tomamos la última estrella gracias a nuestro compañero Héctor García en los mandos técnicos, también Enric Soto, y les dejamos con especial Champions, como siempre, Tiempo de Juego, Cadena COPE. Hasta mañana a las 7, que sean muy, muy felices, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo.